Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Ossad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
Estimados oyentes, estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Primeramente escucharán la aleya 22 de la Sura de la Coalición. Y cuando los creyentes vieron a los coalicionistas, dijeron: esto es lo que Alá y su enviado nos habían prometido. Dios y su enviado decían la verdad. Esto no hizo sino aumentar su fe y su adhesión. La semana pasada hablamos sobre el comportamiento de los hipócritas en la guerra de la coalición y, debido a su falta de fe en el Islam, expresaron sus dudas sobre las promesas divinas, planeando huir o deseando que los paganos predominen sobre los creyentes. Esta ley significa decir que cuando los verdaderos creyentes que tenían fe firme en Dios Todopoderoso y el profeta vieron al ejército de los enemigos árabes judíos, agradecieron al Señor Altísimo por tenerlos informados de las tribulaciones que enfrentarían como una prueba de su fe, similar a lo que sucedió a los seguidores de los profetas del pasado ante los enemigos. En otras palabras, a diferencia de los hipócritas, los verdaderos creyentes tenían total fe en las palabras del profeta, cuando les había dicho que debido a su firme convicción, varias tribus árabes y otros enemigos como judíos se juntarían en una apuesta por destruirlo, pero por voluntad de Dios serás victorioso. Por lo tanto, cuando los verdaderos creyentes vieron la poderosa fuerza enemiga de los árabes y judíos, en lugar de huir o tener miedo como los hipócritas, confirmaron su decisión de permanecer firmes y someterse solo a la instrucción de Dios y el profeta. De esta ley aprendemos que, primero, los verdaderos creyentes saben que sus enemigos nunca los dejarán en paz, por lo que siempre son preferidos a enfrentar cualquier astucia que los tiranos, sin Dios traman. Segundo, los enemigos del Islam, a pesar de las diferencias entre ellos de etnicidad, ideología, credo, lenguaje, etc., siempre se agrupan para tratar de aniquilar a los verdaderos creyentes y movilizar todos los recursos, pero en vano. Y tercero, los verdaderos creyentes, aunque sean pocos en número, nunca pierden la esperanza en Dios y están decididos a resistir contra las amenazas y planes militares de los enemigos.
Escucharán la ley 23 de la Sura de la Coalición. Hubo creyentes que se mantuvieron fieles a la alianza concertada con Alá. Algunos de ellos dieron ya su vida, otros esperan aún sin mudar su actitud. Esta ley significa decir que los verdaderos creyentes se han comprometido con Dios a permanecer firmes en la defensa del Islam y sus valores dinámicos, aunque significa sacrificar su vida. Defender la verdad y los valores humanitarios y alcanzar el martirio en el proceso es el signo de la veracidad de la fe. Esta ley señala a dos grupos especiales de creyentes que siempre estuvieron antes que otros en seguir al profeta y fueron firmes en su pacto con Dios, es decir, en el sacrificio hasta su último aliento. Algunos de ellos mantuvieron sus palabras y alcanzaron el martirio en el curso de las batallas, mientras que los que habían salido de la batalla vivos y victoriosos también anhelaban el martirio y esperaban ansiosamente para lograr esta gran distinción. Ha sido narrado por el valiente primo y el yerno del profeta, el Amir al-Mu'minin, el imam Ali ibn Abi Talib, la paz sea con él, quien casi sin ayuda derrotó a los ejércitos de los árabes y los judíos, mientras que su primo Ubaidah y tío Hamza fueron martirizados en las batallas de Badr y Uhud, respectivamente. Que esta ley se refiera a nosotros. Los que han sido martirizados han cumplido su promesa con Dios, mientras que yo soy el que está esperando el martirio y todavía estoy firme en mi pacto. De esta ley aprendemos que, primero, la disposición para defender el Islam hasta el último aliento es indicación de honestidad y sinceridad en la fe y el cumplimiento de la promesa divina. Segundo, el verdadero creyente, al ver a sus amigos y parientes martirizados, no sufre cambio de corazón y ni teme a la muerte, ya que está resuelto a cumplir su promesa a Dios de alcanzar el martirio. Tercero, alcanzar el martirio no significa despreciar la vida de manera imprudente, pero significa, como el imam Ali la pasa con él, arriesgar la vida y el prójimo para lograr la victoria. Pero a pesar de salir vivo del encuentro, todavía espera el martirio en el camino de Dios.
Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Ahora escucharán las aleyas 24 y 25 de la Sura de la Coalición. Para que Alá retribuya a los sinceros por su sinceridad y castigue a los hipócritas, si quiere, o sea, vuelva a ellos. Alá es indulgente, misericordioso. Alá despidió a los infieles llenos de ira, sin que consiguieran triunfar. Alá evitó el combate a los creyentes. Alá es fuerte, poderoso. Estas aleyas expresan el resultado de la batalla de la coalición. Ni la veracidad y la lealtad de los creyentes sinceros permanecen sin recompensa divina, ni la negligencia y los obstáculos de los hipócritas quedan sin retribución. Sin embargo, el camino del arrepentimiento estará abierto para los obstinados hipócritas. Dios el Todopoderoso les deja las puertas del arrepentimiento. La ley siguiente significa decir: usted no debe tener miedo de la unidad de los enemigos. En la batalla de la coalición hubo tres grupos que se unieron contra los musulmanes: los árabes paganos, los judíos y los hipócritas. Pero se retiraron sin la victoria pretendida y no ganaron nada. Dios enseñó a los musulmanes a no temer al enemigo, mientras que los enemigos deben saber que sus tramas son inútiles contra el poder divino. Por lo tanto, los enemigos que se unen entre sí para erradicar el Islam nunca serán capaces de lograr su fin siniestro. En este suceso, Dios instruyó a los musulmanes que nunca deben tener miedo del enemigo. Por otra parte, los paganos también tienen que saber que sus complots son inútiles ante la voluntad divina y no pueden dominar en el poder de Dios. Por eso, aquellos enemigos que se habían unido para eliminar las raíces del Islam muy furiosamente regresaron a sus casas y fracasaron en alcanzar sus objetivos. De estas aleyas aprendemos: primero, la honestidad no es meramente en palabras. En la práctica debemos ser honestos con nuestros compromisos con Dios y hacer nuestro mejor esfuerzo en la defensa del Islam. Segundo, la misericordia de Dios es omnipresente y la puerta del arrepentimiento se deja abierta incluso para los hipócritas, para que rectifiquen su creencia y regresen al redil del Islam. Y tercero, el poder invisible de Dios está siempre a mano para ayudar a los verdaderos creyentes. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Islas iraníes del Golfo Pérsico. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos muy cordiales a todos los estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Quien les habla, Mohamed Saddali, junto a mi compañera Rocío Hurtado, estamos a su servicio para presentarles este programa. Esperamos que sea de su agrado e interés.
En el nombre de Dios, saludos cordiales a todos ustedes, queridos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, esperando como siempre que este programa sea de su agrado.
Homs es una pequeña isla de Reshme, pero la atracción de esta pequeña isla de 5.5 kilómetros son tantas que atraen a los turistas de todas partes del mundo. Una isla que dicen hay que verla antes de la muerte. Si el agua ayuda, en caso de que el Golfo Pérsico no sea tormentoso y no llueva, se puede ir en aproximadamente media hora a través de los barcos desde la isla de Resh hasta la isla de Hormuz. La distancia entre ambas islas es tan corta que es casi posible ver las islas desde la costa de Resh. Viajar a la isla de Hormuz a través de Bandar Abbas es un poco más largo y toma más de media hora. Pero la navegación de los barcos de pasajeros entre la isla y Bandar Abbas ayuda a los invitados y a los indígenas a trasladarse. La isla de Hormuz se encuentra en la provincia de Hormuzgan y en la desembocadura del estrecho de Hormuz. La isla de Hormuz es básicamente una cúpula de sal que consiste en piedra y yeso junto con masas y rocas ígneas y sedimentarias que forman un conjunto de rocas. Hormuz, con una superficie de 42 kilómetros, se encuentra a 8 kilómetros de Bandar Abbas. Entre las características de la hermosa isla de Hormuz se puede mencionar la existencia de las bellas piedras, arrecifes de coral, playas rocosas y cuevas marinas junto con la vegetación nativa y la vida silvestre, además de algunos monumentos históricos y culturales. En la ruta marítima de Resh a la isla de Hormuz hay montañas de colores amarillo, blanco y rojo. Entre estas montañas hay una roja que los locales la llaman Güelak. Esta montaña tiene aproximadamente 200 metros de altura y se encuentra en el sur de la isla de Hormuz. La superficie de la isla de Hormuz está compuesta por capas sedimentarias y volcánicas. Las capas de sal cubren en forma de colinas la mayor parte de la isla y son a menudo de sal combustible. Su punto más alto es de 186 metros sobre el nivel del mar y su diámetro más grande es de 8 kilómetros. Es conocida como el paraíso geológico entre los estudiosos debido a su rica variedad de suelos.
Hormuz ha sido el nombre de un puerto auténtico en la desembocadura del río Minam, con el Golfo Pérsico. La actual ciudad de Minam está construida sobre las ruinas de este puerto. El antiguo Hormuz y al inicio del Imperio Mongol tenía un comercio próspero. Con la invasión de los mongoles alrededor del año 700 de la égida lunar, 1320 después de Cristo, la gente de Hormuz se trasladó a la isla de Gez y luego a la isla de Hormuz y construyó una ciudad en ella. Los llamaron Hormuz para recordar a su antigua ciudad y gradualmente y en los siglos siguientes se le dio dicho nombre a toda la isla. Poco a poco la grandeza de esta ciudad y de la isla Hormuz alcanzó tal magnitud que fue el centro de las provincias del Golfo Pérsico durante 2 siglos y hasta su ocupación por los portugueses. En 1622, Shah Abbas liberó la isla de Hormuz y las costas del sur de Irán en el Golfo Pérsico de la ocupación de los lusos y destruyó las ciudades de Hormuz y Gamberón, donde construyó el actual puerto de Abbas sobre las ruinas de Gamberón. El estrecho de Hormuz es una de las vías fluviales más importantes del mundo. Según las estadísticas, al menos el 88% del petróleo de Arabia Saudí, el 90% del petróleo de Irán, el 98% de Irak y el 99% de los Emiratos Árabes Unidos y el 100% del petróleo de Kuwait y Qatar se transportan a través del estrecho de Hormuz. Sobre la base de estas estadísticas, un total del 90% de las exportaciones de petróleo de la región del Golfo Pérsico es transportada por petroleros a través de esta ruta. Hormuz es una isla misteriosa que no hay muchos ejemplos similares en este mundo, y solo los japoneses en Hokkaido pueden ver el mismo escenario. El suelo es una de las atracciones de Hormuz. El suelo, su combinación con el horizonte, la colorida playa y el colorido Golfo Pérsico son todos los efectos hermosos de la naturaleza de la citada isla. Según los estudios, en Hormuz se pueden distinguir aproximadamente 85 espectros de color: el rojo, el amarillo, el verde, el azul, el marrón, blanco, gris, plata, naranja, rosa, dorado, etcétera, que incluyen materiales como óxido de hierro, sal y compuestos volcánicos. Aunque los pueblos indígenas utilizan el suelo rojo como especie para cocinar un tipo de pescado, el suelo rojo de Hormuz tiene un gran valor económico y se utiliza en la fabricación de vidrio, cerámica, cosméticos, etcétera. Este valioso material es el único capital natural disponible para los habitantes de la isla de Hormuz.
Queridos oyentes, están escuchando La Voz en Español de Pars Today. El conjunto de los colores de la isla es el resultado de un compuesto químico, el resultado de una coincidencia de la combinación de varios minerales para la formación de piedras. Por supuesto, también hay piedras de metal en la isla de Hormuz. Magnetita, hematita y oligis son tres piedras de metal que se encuentran en todos los óxidos de hierro que se encuentran en la isla. El rojo suelo de Hormuz siempre ha tenido un valor económico muy alto, de tal modo que en las últimas dos décadas miles de toneladas de este suelo valioso se han exportado para su uso en la industria de la cerámica, los cosméticos y el vidrio. Según las estadísticas, alrededor del 70% del suelo rojo de la isla de Hormuz es óxido de hierro y, por lo tanto, esta isla se considera una de las minas más grandes del mundo. Aunque Hormuz es conocido más por su suelo rojo, pero al lado de este suelo encantador, el color que aparece en cada esquina es blanco, el color de la sal. De tal modo que si usted pone su mano en el agua acumulada en cada rincón de la isla o en las aguas corrientes, rápidamente se queda una capa de sal en su piel, lo que indica la cantidad de saturación de agua con sal. Entre las atracciones espectaculares de la isla de Hormuz son los altibajos formados por la erosión. La diosa de la sal es una de las más espectaculares e incluye una montaña de sal de diferentes colores y una superficie muy bella. Debajo de esta montaña de sal, el agua fluye en un lecho naranja y su sonido es muy agradable en el espacio libre de cualquier tipo de contaminación acústica. Hace varios años que los turistas visitan la diosa de la sal y los guías llevan a los turistas en vehículos o motocicletas, y los viajeros llegan a esta montaña de sal después de unos minutos de caminata por el colorido suelo y las masas de sal. Ojalá que un día todos ustedes puedan viajar a esta bella isla. Sigan en nuestra sintonía de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Muchísimas gracias por escucharnos. Estamos muy agradecidos de que ustedes estén ahí.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición del programa donde vamos a conocer la historia de latinoamericanos conversos al Islam que nos contarán su trayectoria que les ha traído a donde se sitúan ahora. Si quieren conocer su historia, acompáñenos.
Amables compañeros, en este episodio del programa Nuevos Musulmanes vamos a conocer la historia de cuatro latinos conversos al Islam llamados María Calviz desde Bogotá, Colombia, Isabel Amoretti desde Buenos Aires, Argentina, Martín Lizano de Ciudad de Panamá, Panamá, y por último Wilfredo Ruiz desde Miami, Estados Unidos. Bienvenidos.
Cuando hablamos de gente conversa, en este caso al Islam, se nos viene a la mente la comunidad árabe, pero en realidad el 18% de los musulmanes de todo el mundo son árabes. El resto son personas de otras razas y otras nacionalidades. Al contrario de lo que piensa la mayoría de la gente, en especial en Occidente, el hecho de convertirse al Islam no significa ninguna limitación o restricción, sino que todo lo contrario. El Islam es una religión que allana el terreno para que podamos acceder a una vida sana, correcta y libre de cualquier maldad.
Mi vida se caracteriza por una relación muy fuerte desde pequeña con Dios. Y en todas mis actividades, a pesar de que vivo en Occidente, siempre he colocado por encima pues, el ayudar a la gente, el querer estar en un país donde haya paz y justicia. Y toda mi vida se desarrolla en esa búsqueda. Pero básicamente he sido política, madre, esposa, científica, religiosa. Pinto, escribo poesía, escribo filosofía. Y el Islam me ha dado la oportunidad de unir a todas esas mujeres que hay dentro de mí en una sola. Yo entro al Islam y desde allí empiezo a estudiar y encuentro que allí hay arte, hay ciencia, hay unicidad, y en toda esa unicidad pues todas las partes caben, está la política, el arte, la ciencia, el amor a Dios, el amor a la humanidad, el amor a la naturaleza, está todo completo. Y es lo que yo buscaba una vida integral. Yo había vivido como mujer del siglo XX una situación bastante difícil de luchar por los derechos. Y pues veía que la mujer en el Islam tenía esos derechos. Islam me empieza a dar la oportunidad de ser religiosa. Yo soy religiosa, soy entregada a Dios. Eso la sociedad occidental no me lo aceptaba. Que si yo tenía hijos ya no podía ser monja. Entonces yo aquí soy religiosa. Me exige tener conocimiento. Antes me prohibían tener conocimiento, molestaba eso. La política es importante. Hacer la construcción de estructuras sociales, pues todo para agradar a Alá. Pero era una gran oportunidad y creo que es el mejor regalo que he recibido en la vida. Fue haber entrado al Islam. Yo lo descubrí y cuando ya lo conocía yo decía, pero es que yo soy eso. Creces, es crecer cada día. Y hay que crecer hasta el último momento. Él empieza a ver en mí un cambio muy fuerte de revitalización en todos los campos, y creo que eso es lo que lo lleva a él a querer saber más sobre el Islam. O sea, como bueno, yo no le ponía mucha seriedad a eso, pero yo veo los cambios muy fuertes, creo yo que eso fue lo que lo llevó a querer cambiar también.
Yo creo que está sobre la verdad. Ahora, indudablemente durante estos primeros 8 años que noto yo que ella se interesa más y más y más por el Islam, pues yo me pongo a leer, me pongo a estudiar, ¿sí? la vida del profeta Muhammad y llegó a la conclusión de que la realidad es esa. Lo que nos muestran a nosotros el mundo occidental es un espejo, es algo irreal. O sea, por ahí no es la cosa. En el mundo occidental uno lucha por dos o tres cosas y si no las obtiene, entonces fracasó en la vida. Resulta que eso no es cierto.
Para mí ha sido una fortuna estar en Islam, a pesar de que he tenido algunas dificultades que son apenas lógicas, que son procesos de interculturización y transculturización que he tenido que hacer con mi entorno, pero que es normal, porque debe ser así. Pero en general para mí ha sido agradable. Yo siento que en ese momento a mí se me respeta más, mi familia me quiere más y me desenvuelvo como una persona integral. Me propongo ayudar a construir ese entorno islámico aquí en Colombia. Quisiera hacer que muchas mujeres tengan esa oportunidad y esa fortuna que yo he tenido de llegar a Islam. Quiero que los niños y las mujeres y los hombres tengan esas sonrisas que he visto en musulmanes de otros países como Irán, que aquí se han perdido y que el Islam se lo pueda devolver.
La palabra árabe Islam significa sumisión y deriva de la palabra que significa paz. Como tal, la religión del Islam enseña que para conseguir la paz interior y la seguridad en el corazón, todos nosotros, o sea, todos los musulmanes, tienen que seguir las leyes divinas de Dios y cumplir con ellas en su vida. La siguiente historia nos lleva a Argentina, donde Isabel nos cuenta su larga trayectoria. Como nos explica, en la segunda década de su vida empezó a buscar un nuevo camino espiritual que pudiera responder a sus inquietudes y cuestiones sobre la vida.
Bueno, yo nací en la ciudad de Avellaneda, que está pegadita a la capital federal, en el año 1964. Mi infancia fue, digamos, normal, en una familia de clase media, los abuelos muy católicos, mis padres más o menos. En mi casa había un negocio, era una florería, y bueno, vivimos ahí porque era de familia, digamos. Los tíos de mi papá eran floristas, entonces, digamos, cuando él se casó, enganchó el comercio, digamos, como forma de mantener a la familia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cuánto están los jazmines?
Los jazmines, 30 a la docena.
30 a la docena. ¿Las clavelinas?
25.
En una sociedad católica vos no cuestionás, sobre todo cuando sos chico, que te manden a catecismo o que te lleven a la misa, ir al domingo de Ramos. No, esas cosas son normales, ¿no? Es parte de la vida cotidiana, ¿no? El ritualismo social. En parte al rol de la iglesia que se fue develando durante la dictadura y a cómo se metían en donde no correspondía y las cosas que uno iba viendo de joven, uno tiene esas rebeliones y dice, no, esto no puede ser. Si Dios existiera, no permitiría estas cosas. El verso típico ateo, porque uno no hace la separación de que uno tiene libre albedrío. Y Dios te da los lineamientos para una vida feliz y una vida social feliz. Y si falla eso, no es culpa de Dios, es culpa de que los hombres no lo siguen, esos lineamientos. Entonces, bueno, en un principio fue un rechazo de Dios, después me di cuenta y, bueno, empecé a buscar un camino espiritual mucho más adelante, para alrededor de los 22, 23 años, un camino espiritual que respondiera a las inquietudes que tenía. Y eso me llevó al Islam. Yo busqué en las fuentes de Oriente, digamos, de las religiones orientales, cuando no me satisfizo el cristianismo, al margen de que existieran o no centros de islámicos. Cuando se creó la primera mezquita, que fue la de Alberti, realmente tuve intenciones de ir a verla, ¿no es cierto? Los años fueron pasando, yo seguí leyendo y demás, hasta que un día, en una de esas casualidades que tiene la vida, estaba trabajando en una librería que estaba en la Galería Churba, en Cabildo y Juramento, y entra una chica con pañuelo. Yo sabía que era musulmana, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a charlar, qué sé yo, y la chica era iraní. Y padre trabajaba en la embajada. Y bueno, quedó en venir a verme y así empezamos una amistad y me empezó a traer libros a pedido mío. Hay que tener en cuenta que acá, en la zona donde está la mezquita Tauhid, hay una comunidad de musulmanes que se establecieron en el siglo XIX, ¿no es cierto? A fines del siglo XIX, con la gran inmigración, empezaron a venir los famosos turcos. Y en el barrio de Flores, Floresta, se estableció una gran comunidad que son musulmanes chiitas, del Líbano en mayoría, su mayoría. Y siguen estando ahí muchos de ellos todavía. Entonces surgió en un punto, después de la revolución islámica en Irán, el deseo de tener un centro islámico propio. O sea, ellos mantenían sus costumbres, que las transmitían de padres a hijos. Las personas más viejas de la comunidad mantenían la oración, enseñaban, tenían libros. Pero no era lo mismo que tener una persona que estaba preparada específicamente para responder las preguntas religiosas de... Entonces se buscó contactarse con Irán para que mandasen gente, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, a partir de ahí se construyó lo que es la mezquita. Dios me abrió los ojos a través del Islam para comprender que en realidad uno elige. Me dio un compañero espectacular que es mi esposo, ¿no? Que me ayuda a superar muchos obstáculos en la vida, ¿no es cierto? Que también es otro regalo de Dios. Me dio una familia, yo no esperaba casarme ni tener chicos. Primero porque tengo un carácter muy complicado, muy difícil, soy muy dura, digamos. Y él es un hombre extremadamente paciente y muy, muy dulce. Realmente un ejemplo de lo que es el varón musulmán que sigue la sunna de profeta, ¿no? No es como el estereotipo de los musulmanes que te ponen en las películas, no, es como era el profeta y los imames con sus mujeres, sus esposas y sus hijos. Realmente un hombre que vive la religión. Y ya te digo, me dio familia, me dio una estabilidad emocional, espiritual, y me permitió, bueno, conocer caminos de la vida que quizás no hubiera intentado.
Las fuentes del Islam, en especial el Sagrado Corán, se darán cuenta y descubrirán que el Islam, en su esencia y en su origen, es la religión de guía, de creencia y de la belleza. Es una religión cuyos principales objetivos son las virtudes mortales y los valores humanos, como las relaciones sociales, la educación y la cultura. Entre esas grandes virtudes destaca el amor. Bueno, y la siguiente historia nos lleva a Panamá con Martín. Según nos cuenta, el Islam le ha servido para encontrar el amor de su vida. No se pierdan su interesante historia.
¿Qué yo? Me levanto, rezo a la mañana. Por esta misma situación de que hablábamos, digamos, de que uno no está en comunidad, digamos, que no tiene... y rezo... Rezo solo en la casa, en una esquina. Si no hubiese abrazado el Islam, seguramente no lo hubiese conocido a Ana, mi esposa. Yo creo que nunca me hubiese casado, por empezar, digamos. El tema de casarse no es algo que formaba parte de mis metas, digamos. Si vamos a hablar de cambio, ¿no? Por ejemplo, sí, o sea, no. Por empezar, nunca estaría acá porque nunca me hubiese casado.
En el nombre de Dios, el misericordioso y compasivo. Toda la alabanza y gratitud.
Sí, me gustaría. O sea, que exista la posibilidad que acá en Panamá se arme algún instituto, una escuela o algo así que sobre el Islam Shia en particular, ¿no? Es un medio... para ser mejor persona, para desarrollarse moral y éticamente, para aportar a los cambios que se tienen que dar en una sociedad para mejorar. Y es importante de qué estudiamos también, ¿no? Saber discernir y en qué nos formamos, de que sirva para que seamos mejores personas, no solo para nosotros, sino más importante para los demás también, ¿no? O sea, esa es la gran enseñanza del Islam. Yo siempre tuve, digamos, atracción por el Islam, lo que intelectualmente representaba y filosóficamente el Islam, digamos, ¿no? Todo lo que representa la filosofía islámica y los escritos de los grandes sabios, digamos, en el Islam. En un paro docente, que es a nivel nacional, en la provincia, puntualmente en la provincia de Neuquén, se reprime la manifestación docente y se asesina a un docente, ¿no? Que es el docente Carlos Fuente Alba. Nosotros estábamos en la capital, digamos, de la Argentina en ese momento, y organizamos con un conjunto de distintas organizaciones desde el movimiento al que pertenezco una manifestación de repudio al asesinato, ¿no? Bueno, producto de esa manifestación, el gobierno nacional en ese momento, en el 2007, reprimió, hubo una gran cantidad de detenidos, yo fui uno de esos detenidos. Y me tuvieron en una prisión de máxima seguridad 102 días. Y yo, curiosamente, ahí en la prisión, ¿no?, empecé a rezar, ¿no? Le empecé a pedir a Dios, ¿no?, por esa situación tan difícil que estábamos pasando. Esta represión, esta situación de injusticia que vivimos nosotros y nuestros compañeros, digamos, de prisión, lejos de ser un escarmiento, como pretendieron que sea, no fue un escarmiento para nuestra militancia y para nuestra lucha, sino que fue una... yo lo tomo como una bendición. Nuestra organización es mucho más conocida en la Argentina, ¿no? Y a mí me acercó al Islam, digamos, ni más ni menos. En un libro que me había regalado Fernando Estecho, mi compañero de dirección, ¿no?, de Quebracho. Me lo había regalado cuando estábamos presos, además. Y yo recién en ese momento me lo puse a leer. O sea, un año después estoy hablando, ¿no? 17 de mayo del 2008. Me lo puse a leer y me acuerdo que sentí... yo no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero yo le voy a usar la palabra mística, ¿no? Como un sentimiento... sentí algo que va más allá de lo racional. Tuve la certeza, yo lo describo así, como la certeza interior y no racional, que va más allá de lo racional, de que Dios está con uno. Y de que Dios está en todas partes, digamos. Y ese fue como un cambio, como un punto de inflexión, de un cambio de un día para otro. Mi vida cambió de ese momento al siguiente sin haber pisado nunca una mezquita. Y a mí me pasó eso, con el Corán yo sentí que algo cambió. Yo me acuerdo que hasta sentía, por eso digo, no sé cómo escribir eso, pero yo sentía que me había cambiado hasta la cara y las manos. Es loco lo que estoy diciendo, ¿no? Porque yo sentía como que era otra persona totalmente distinta. Y muchos de los que me conocen me dicen que vos cambiaste mucho. Haber dejado de tomar alcohol, comer de determinada forma, no comer comer halal y todo eso. Eso como que no... por ahí superficialmente alguno lo ve como un gran cambio, ¿no? Pero eso es poca cosa. Realmente para mí es poca cosa. El gran cambio es la forma de percibir y entender de entender el mundo, digamos. Mi perspectiva de futuro. Es así, lo que Dios quiere. No sé, así, siendo camino al andar, así.
La entrada natural y correcta para dar a conocer el Islam y para llamar a los demás a esta religión es la buena obra y la buena palabra. Nuestra última historia nos lleva a Estados Unidos, precisamente a Miami, donde conoceremos a Wilfredo, un abogado latino que, como nos cuenta, el Islam le ha transformado la vida.
Hay un surgimiento de estas comunidades de hispanos musulmanes, donde ya vemos los musulmanes escalando posiciones de liderazgo aún dentro de la comunidad islámica. Tengo amigos y compañeros que son imames de algunas de las mezquitas y son latinoamericanos. Algunos son maestros en escuelas islámicas. Algunos sirven, como yo, como abogados en organizaciones que sirven a los musulmanes. Y vemos que los hispanos, los latinos musulmanes, de hoy en día, en la historia moderna, están tomando un rol protagónico en el desarrollo del Islam, un rol protagónico en la presencia del Islam en las Américas y en el mundo. Los hispanos que abrazamos el Islam, pronto encontramos que el Islam es algo muy familiar para nosotros. Es como un reencuentro con nuestras raíces, ¿verdad? En el Islam, por ejemplo, en el árabe hay 4.000 palabras que se comparten o que vienen del árabe en el idioma español. Y muchos conceptos sociales del concepto de la familia extendida que existe en la cultura hispana es un concepto muy familiar, muy cónsono con nuestras raíces musulmanas, especialmente de Al-Andalus, ¿verdad? Esa autoridad de los abuelos para con los nietos, esa obligación de cuidar a no tan solo padre a hijo, hijos a padre, sino ir a ese concepto de la familia extendida para ser proveedores de seguridad o considerarlos como parte de ese núcleo que está levantándose. Y eso era en realidad algo muy familiar. El Islam me dio contestaciones concretas. El Islam, yo encontré un matrimonio entre la razón y el corazón, ¿verdad? Entre la mente y el espíritu. Y eso mis previas creencias religiosas no me lo mostraban. El mayor regalo del Islam es precisamente la paz que te brinda. Es una paz que te hace vivir de una forma balanceada en las cuestiones de tu diario vivir, de tu trabajo, de tu familia, de cómo crías a tus hijos, de cómo tratas a tu esposa. Trae ese balance de lo que es en realidad la vida cotidiana de tu diario vivir con el concepto de adoración. Y eso presenta aún un reto para los mismos musulmanes que llevan muchos años en el Islam. Saber adscribirse a ese llamado de la religión y del creador a que seamos balanceados, a que no inclinemos la balanza a los actos de adoración abandonando a tu esposa, o abandonando a tus hijos, o abandonando a tu trabajo, o viceversa, dedicarte tanto a las cosas mundanas, efímeras de esta vida, a tu trabajo, a tu familia, a tus hijos, que en realidad relegues a un segundo plano a Dios, y eso en realidad no es a lo que llama, es ese perfecto balance, y en la medida que eso sea que la persona reconozca, el que abraza el Islam reconozca que ese es el verdadero llamado del Islam, lo va a vivir de una manera plena, ¿verdad? El Corán nos dice, Dios nos dice en el Corán, yo los creé a ustedes de una comunidad de los de en medio, queriendo decir de los balanceados, ¿verdad? Si no tienes ante ti una estructura de adoración, una estructura de práctica espiritual como la que ofrece el Islam, casi indudablemente y en la vasta mayoría de los casos, la gente pone lamentablemente a las cuestiones de Dios y pone a Dios en un segundo y hasta un tercer plano o en ningún plano de tu vida. Yo creo que el Islam cambió mi vida, la cambió en todos los aspectos. La cambió porque de la manera principal que el Islam cambió mi vida fue en realidad poniendo un orden, todas las cosas en una justa y verdadera perspectiva. Me explico, quizás si haces una encuesta y le preguntas a todo el mundo qué es lo primero en tu vida, quizás la mayoría del mundo te va a decir lo primero en mi vida es Dios. Pero en realidad vives teniendo a Dios primero en tu vida. Y esa es la gran diferencia. En el Islam, Dios no solo es, uno pronuncia que es lo primero en su vida y lo más importante en todos los aspectos, sino que en realidad hay un sistema de adoración, un sistema de práctica espiritual que te hace llevar eso a cabo, ¿verdad? Dios es primero en mi vida porque el primer acto que yo hago cada día es levantarme a hacer mi primera oración antes de que salga el sol.
Como han visto, el Islam es una religión multicultural que desconoce fronteras. Los musulmanes están esparcidos por todo el planeta y cada uno de ellos esconde una historia diferente que iremos conociendo capítulo a capítulo en este espacio. Bueno, hasta aquí llegamos. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.